Hola, amigo médico. Es un gusto que estés aquí escuchando este podcast el día de hoy. Espero que te sirva mucho para beneficio de tu carrera profesional. Nuestro podcast Mumbo es para médicos disruptivos, médicos que quieren aprender cosas nuevas, tener conocimientos sobre temas que en la facultad no nos enseñaron. Me he dado cuenta de que hay muchos vacíos que no nos permiten a nosotros tener una carrera médica independiente y en nuestros propios términos. Así que en nuestro podcast vas a encontrar una gran cantidad de información que espero que sea de mucha utilidad. Ya hemos venido grabando muchos antes, muchos capítulos, y el día de hoy tenemos un nuevo capítulo con Alejandra Zuleta, será esta vez, quien es especialista en marketing y tiene una agencia de marketing digital llamada Furore, y nos va a contar cómo funciona una agencia de marketing para que nosotros médicos sepamos cuál es la utilidad que nos puede prestar una agencia y así promover nuestros servicios. Veremos entonces diferentes tópicos que espero que sean de tu agrado. Si ya nos has escuchado antes, te pediría que nos califiques con 5 estrellas, o si por primera vez lo estás haciendo, pues espera al final, escúchalo y nos calificas. Así vamos a llegar a muchos más médicos y haremos que esta comunidad Mumbo sea más grande cada vez. También me gustaría que me dejaras tus comentarios y, si es del caso, también que nos sigas en nuestros canales diferentes, que son principalmente en Instagram y en LinkedIn. Así que bienvenidos. Pero bueno, eres una invitada muy especial y hemos tenido otras personas que han estado hablando de otros temas. Como te decía, el foco principal de nosotros son los médicos que están recién egresados. Yo, cuando empecé con el proyecto, empecé a pensar en médicos especialistas, inclusive en cirujanos plásticos como yo. Pero después me di cuenta que de pronto, sin demeritar a nadie, creo yo que lo que menos lo necesitarían de pronto serían los cirujanos plásticos. Porque digamos que lo que hacemos los cirujanos plásticos es algo que las personas buscan. Digamos, sí, lógico que nosotros también tenemos que buscar los clientes y los pacientes, pero yo pensaba más después, cuando evolucionó la idea, en los médicos generales. Es porque yo digo, esos son los que más perdidos pueden estar en el mundo.
Está bien, sin embargo, pienso, Juan, bueno, pues gracias por tenerme acá, qué rico, qué honor poder compartir este espacio contigo. Pienso que de igual manera, aunque los busquen, o sea, sí es importante yo saber cómo me quiero posicionar en el mercado, cómo quiero que me reconozcan y trabajar sobre esa idea. O sea, eso no es gratuito. Sí te buscan como cirujano plástico, pero el yo saber que me quiero ir por este tipo de cirugía y empezar a posicionarme como el mejor en ese tipo de cirugía es, claro, importante. No, claro. Entonces es un trabajo que sí requiere como una planeación, claro, previa y una estrategia de comunicación.
Sí, lo que pasa es que, mira, en medicina, la cirugía plástica y algunas especialidades, algunas otras, digamos que sí, desde el principio están enfocadas en la medicina privada, ¿cierto? En cambio, las otras no. Entonces, yo lo que he visto con todo este trabajo que desde hace 2 años vengo haciendo con Mumbo, pues en redes, yo lo que veo es que los médicos generales pues tienen todavía más carencia de entender cómo se pueden convertir en médicos independientes. O sea, el cirujano plástico termina, está empleado 1 o 2 años y después ya es emprendedor, le tocó ser emprendedor o es emprendedor, o ya tiene esa mentalidad de emprender. O sea, ya dice, yo voy a montar mi consultorio. O sea, si yo cojo 10 cirujanos plásticos, 10 van a decir, yo voy a montar mi consultorio personal, privado, y quiero atender pacientes particulares. Ellos tienen desde ya como esa mentalidad, pues yo lo digo porque yo también lo viví. Sí. Pero en cambio, los médicos generales no. Los médicos generales, nada, a ver a dónde le dan empleo, a dónde le dan trabajo, y ni se les pasa por la mente a la mayoría decir, no, es que yo voy a poner un consultorio, porque dicen, vaya que tenga la idea, le dicen, ¿y quién va a ir a un consultorio de un médico general? Un médico general, no, es que usted se tiene que especializar. Todo el mundo, en las familias, cuando el muchacho, porque te lo digo, yo tengo un sobrino médico, ¿y en qué se va a especializar? Y él no ha pasado todavía especialización, y yo le digo, usted no se tiene que especializar. Usted tiene que empezar a aprender cuáles son sus fortalezas, qué es lo que usted sabe, de qué es lo que usted va a hablar. Escoja una sola cosa, como dice por ahí algún libro, una sola cosa, y hable solo de eso. Y ahí usted se va yendo por ahí. y empieza a construir algo, ¿cierto? Pero, a ver, devolvámonos un poquito porque las personas que nos están oyendo y nos están viendo, que empezamos así con una conversación informal, no saben yo con quién estoy hablando. Y estoy hablando con Alejandra Zuleta. Y si quieres, corto, yo te conozco porque eres la CEO de una empresa que se llama Furore, que es una empresa de marketing digital. ¿Siempre fue digital? ¿Empezó digital o antes hacías marketing no digital?
Empezó muy digital, empezó en el 2011 como una empresa de desarrollo de software y marketing digital. Y ya en el 2013 ya nos encaminamos más fuertemente en la parte de marketing como tal. Sin embargo, pues hacemos un poco de desarrollo también de software.
Pero, y has estado enfocada en, me decías, en todos los sectores, no en el área solamente médica, sino en muchas otras áreas, pues en sector industrial.
Así es, desde que empezamos fue muy bonito porque en el 2011, bueno, empecé con dos socios, ya en el 2013 continué yo sola, pero cuando empezamos a trabajar con empresas muy grandes que eran las que estaban invirtiendo en ese momento en desarrollo. Entonces trabajamos para El Éxito, para Bancolombia, para UNE, para El Colombiano. Entonces, pues como muy, muy
Variado,
diversificados,
sí.
sí, súper variados los sectores. Y pues vemos ahora también un potencial muy grande ya cuando empezó toda esta revolución de las startups y del emprendimiento y la tecnología. Entonces hemos visto que ha crecido mucho el mundo fintech, que ya el sector industrial también se dio cuenta que necesitaba y que sí podían vender porque había como esta creencia que las redes sociales solo eran para personas y para el retail y para los que venden productos, pero no para las empresas que venden a otras empresas. Entonces, bueno, ahí hemos ido llegando a otros sectores como banca, fintech, industrial, médicos, súper bonito, pues que empiece a haber esa creencia también que dices desde los médicos generales que venga, o sea, trabajemos en mi marca personal y cómo yo también como médico puedo ser un emprendedor. Yo estudié ingeniería de diseño de producto y ahí sí yo creo que quedamos con el chip de podemos construir y productos y comercializarlos. O sea, es una carrera que te invita mucho a eso, a desarrollar como esa capacidad creadora y a buscar recursos por todos lados, porque es una carrera muy costosa. Entonces uno ver cómo se consigue, quién le financia a veces los proyectos. Y esa dinámica hace que uno salga pues al mercado con esa mentalidad de, bueno, ahora yo qué voy a hacer, qué puedo hacer, qué me puedo inventar, qué puedo crear y qué puedo comercializar. Qué bueno que la medicina pues trajera un poquito también como de esa idea o de esa chispita que prende el emprendimiento.
Claro, es que pues uno de los motivos por los que Mumbo existe y comenzó a gestarse, digamos, en mi mente, era justamente que eso, que los médicos, yo, o las personas lo ven como alguien muy distante, con un conocimiento muy avanzado y especializado, muy lejano a lo que la mayoría de la gente sabe, y como por hacer, como que vieran esa parte humana del médico también, digamos que mostrar esa parte del médico humano y que también se preocupa por sus pacientes y no solo por el enfermo, sino por la prevención. A nosotros en medicina nos enfatizan mucho que la mejor medicina es la preventiva y entonces el gobierno hace campañas de prevención, pero un médico solo dice, bueno, ¿y yo cómo hago para hacer prevención? Pues educando. ¿Y cómo puedo yo educar que no sea en el consultorio uno a uno? Pues las redes sociales. Entonces, si yo aprendo a educar a través de las redes sociales, y eso es lo que hoy en día está pasando, que uno ve hay unos gurúes que no son ni médicos y están hablando de medicina y teniendo una cantidad de seguidores, y los médicos bravos tratando de decir, eso no es verdad, pero si uno grita, eso no es verdad en la casa, pues no lo oyen sino en la casa. Pero tiene que aprender también a difundir esas ideas a través pues de las redes que es tan poderoso, como ahorita lo estabas diciendo, las empresas están dando cuenta, las personas están dando cuenta de que realmente todo empieza por las relaciones y todo empieza por las redes sociales, relaciones sociales, redes sociales.
Así es, Juan, eso tiene algo muy bonito las redes, y es que nos permiten conectar y conocer. O sea, tú en principio, pues no sé cuántos pacientes puedes atender en un día, pero ahí va, en un video puedes llegar y mostrarle a muchos más lo que estás haciendo en tu consultorio. Si vemos, por ejemplo, marcas personales, no sé, como influenciadores, creadores de contenido, un Luisito Comunica tiene como 25 millones de seguidores versus un Coca-Cola, que ¿cuántos años tiene de trayectoria y tiene apenas 2 millones? Entonces, las personas buscan conectar más con otras personas. Entonces, está muy bien trabajar ese contenido de nosotros como marca persona también y poder conectar con el otro. Este año se va a poner todavía más fuerte esa tendencia de video. Entonces, este es un recurso muy importante para darle más alcance a tu mensaje, llegar a más personas. Pues, digamos que en el trabajo que nosotros hacemos en Furore también buscamos mucho que los emprendedores y las empresas se conecten con ese propósito, y es cómo yo genero un impacto también en mi entorno y cuál es esa misión que yo tengo también frente al mundo, porque estamos es para generar un impacto positivo, algo bueno. Y si esto sirve como multiplicador de ese impacto y ese mensaje que yo tengo y eso que tengo para dar y para entregar, pues maravilloso, debemos empezar a hacer uso de eso.
Claro, ahorita cuando estabas hablando de las redes, pues que venimos hablando, y me ponía yo a pensar sobre el poder que tenía la televisión hace un tiempo, hace unos años, y te lo digo yo, pues prácticamente lo digo en mi casa. O sea, ya cada uno consume la información que quiere consumir, ya no es como en la televisión que ellos verán lo que nos van a mostrar, sino que yo puedo en mi celular elegir qué veo, qué video veo, cuál es, si estoy en una red social, cuál es la que me gusta y eso es lo que veo. Y ya el televisor, te lo digo en mi casa, ya se prende tan poquito. Porque entonces uno empieza a decir, no, pues es que no me gusta nada de aquí, nada de acá, nada de acá. En cambio yo pongo aquí lo que yo quiero y ahí empieza a aparecer y todo aparece de eso que yo estoy buscando. Entonces se vuelve como personalizado. Por eso es que, por ejemplo, en el caso mío, pacientes dicen, ah, yo quiero operarme X parte del cuerpo. Ellas ponen ahí, en cambio, si se ponen a ver televisión, a esperar que aparezca alguien que hable del tema, pues ahí se van a quedar. En cambio, si lo ponen en su celular o lo ponen en su computador, pues él está enfocado hacia lo que yo quiero. Y ese es yo creo que es uno de los grandes poderes que también tiene pues, el internet y las redes, que es que focaliza mucho y encuentra uno el nicho a quien se está dirigiendo. Si tú estás hablándole a alguien, vas mucho más directo que hablarle a todo el mundo, de pronto no a todo el mundo le interesa lo que estás diciendo.
Claro, y mejor, la gran magia ocurre detrás cuando tú dices, bueno, quiero aprender de, no sé, quiero entender cómo funcionan, no sé, la creación de contenidos en redes sociales, ¿cierto? Entonces empiezas, investigas en YouTube, empiezas, investigas en Google. Cuando menos piensas, pues ya te está saliendo la publicidad de una aplicación para ayudarte para esto. Cuando menos piensas, ya te está saliendo en Facebook el anuncio. Entonces ya pues la inteligencia artificial y todo está conectado, y pues a nosotros que trabajamos con eso nos ayuda a saber quién está interesado en un producto en específico para podérselo mostrar. Y pues imagínate entonces a la cantidad de contenido más acertado que puedes tener acceso.
Total. Y ahorita otra cosa que estabas hablando es cuando nosotros como médicos, yo cuando hablamos de propósito, porque lo mencionaste ahorita, propósito, misión, visión, ahí por encima de rápido. Cuando siempre que se habla de propósito, que de las empresas, de los productos, de no sé qué, yo creo que si alguien tiene claro un propósito somos los médicos, desde que uno empieza a estudiar medicina. O sea, tú le preguntas a un estudiante de primero, ¿para qué está estudiando medicina? Y siempre yo quiero ayudar a los otros. O sea, claro. En cambio, a veces con los productos, pues está, a ver, ¿qué es lo que usted le está ofreciendo? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué es lo que busca en la vida? Los médicos, la mayoría, pues por lo menos, eso lo tienen claro. ¿Cuál es el propósito ahora? ¿Qué quieren ayudar? Ahora, esta es una herramienta poderosísima para poder ayudar. Ya hay que buscar es a quién le quiero ayudar, cómo le quiero ayudar, con qué le quiero ayudar y qué tanto me va a comprometer con eso también. Porque porque pues ese propósito hay que ponerle toda la energía para que funcione, ¿verdad?
Totalmente. ¿Y cuál es mi propuesta de valor? ¿Qué es lo que yo hago diferente y por qué esa persona se va a sentir mejor en conmigo y no con la competencia? Claro. Entonces eso es importante pensarlo, definirlo. Hay un, pues en Furore, digamos que pues, en estos 11 años que llevamos, nos hemos dado cuenta que cuando un cliente llegaba a nosotros y nos decía, mira, yo quiero que me ayudes a manejar las redes sociales o quiero que me hagas un sitio web. Y pues entonces al principio empezábamos, bueno, ven, cuéntame qué necesitas y comenzábamos a trabajar. Normalmente nos contactaba la persona de mercadeo. Cuando empezábamos, llegaba a gerencia y decía, venga, bájeme eso, es que eso no es lo que yo necesito, o comercial. Entonces había una desarticulación al interior de las compañías. Y a raíz de eso vimos la necesidad de empezar a implementar como una metodología donde, venga, el primer paso es pongámonos de acuerdo ustedes al interior de la empresa y nosotros para que estemos alineados en lo que vamos a buscar juntos como equipo. Entonces de ahí salió como una metodología de acompañamiento de tres pasos que tenemos nosotros, donde el primero es una planeación digital. Venga, entendamos dónde estamos, entendamos qué es lo que nos hace diferentes para poder saber cómo lo vamos a comunicar, entendamos quién es nuestro cliente, a quién le queremos llegar, cuál es tu propósito, qué es lo que te mueve a ti, que debería hacer que las personas que están a tu alrededor trabajando contigo también se conecten con ese propósito y que el cliente que o el paciente que va a venir a ti pues vibre con ese propósito que tú estás entregando al mundo. Entonces, entender también hacia dónde van, el entorno en el que estamos, los perfiles de cliente a los que vamos a llegar, qué valor es ese perfil de cliente, establezcamos esa propuesta de valor, entendamos en qué mercado estamos, qué posición quiero jugar yo en ese mercado. Y una vez tenemos todo eso claro y estamos todos mirando hacia el mismo lugar, entonces establecemos un plan de acción y decimos, vengo. Este mundo digital es una cosa loca, tiene una cantidad de opciones, pero ¿cuáles son las que yo voy a usar? O sea, ¿cómo voy yo a dar ese mensaje? Entonces ahí ya empezamos a crear los canales digitales que definamos y luego comenzamos con la estrategia que es ya difundir. Yo le digo a eso, venga, organicemos la casa y luego traemos los invitados.
Claro, me estás haciendo acordar, Pendor, que te interrumpa y guarda la idea que voy a dar. Es que en estos días estaba hablando con alguien que trabaja en un cargo muy importante de una empresa aquí en la ciudad y iban a hacer un plan de... iban a apoyar a un cantante también muy importante. Entonces iba a haber como una sinergia. Se iban a unir, digamos, esta empresa que es muy importante y además que tiene una muy buena reputación socialmente, que es de ayuda, de respeto y que estaban defendiendo mucho, sobre todo a la mujer. Y iban a apoyar a un cantante que en su momento tuvo por ahí un video que hablaba de todo lo contrario. Y iban a hacer esa sinergia, esas dos este cantante con esta empresa. Y alguien inmediatamente dijo, esto no está hablando el lenguaje nuestro. O sea, esto puede ser muy potente para nosotros, este personaje, nos puede ayudar mucho, pero en este momento está hablando él de un lenguaje y nosotros de otro. Mira lo importante que es tener claridad dentro de una empresa de cuál es el propósito, y lo hablo también dentro de los médicos, porque a veces si uno no tiene claro eso, entonces de pronto puede empezar a hacer cosas que no se conectan con ese propósito que tú estás queriendo y te aleja, y fuera de eso te quita clientes pues, o te quita pacientes. Eso le puede pasar a una empresa o le puede pasar también a uno como persona si uno no hace esa planeación que tú estás diciendo, que me parece valiosísima y fundamental. Y yo quiero preguntarte, ¿cuál ha sido la experiencia cuando haces ese estudio, ese análisis con las empresas? ¿Qué encuentras? O sea, ¿encuentras que todos son así? Ah, no, todos lo tenían claro. O al contrario dices, oiga, ustedes no habían pensado en esto.
Es muy bonito. La verdad, es de mis ejercicios favoritos porque pues entramos, pues primero soy muy inquieta, entonces me lleva a conocer mucho de los sectores, pero a profundidad, porque ahí pues como entramos a revisar todo, exacto. Y normalmente lo hacemos con los equipos gerenciales, eso pues lo hemos hecho hasta con 8 o 10 personas, donde se invita al gerente, a los directores de mercadeo, comercial, servicio al cliente, o con un solo emprendedor, o sea, tenemos como esas diferentes experiencias. Y en empresas que llevan tiempo en el mercado, a veces es curioso porque le preguntamos al gerente, bueno, ¿y cuál es la misión? No sé, espérese, eso debe estar por ahí en algún lugar. Y empiezan. Entonces, pero bueno, se abren a que venga, reinventemos eso y que sea algo con lo que toda la compañía vibre. Exacto. Entonces, a veces nos encontramos con eso, otras veces nos encontramos con organizaciones, o sea, una cosa que está planeada para 2 sesiones, se nos van 4 o 5 sesiones, pues porque es entrar a que los mismos pues, personajes de la empresa se articulen y se conecten en definir y se entran a plantear incluso, bueno, ¿es este nuestro negocio o es este? Hay cosas que tocan el fondo de la compañía y que mira lo importante que es definirlas antes de ir a comunicar algo o montar unas redes sociales o crear un sitio web que posiblemente no va a estar articulado con eso que hay que escudriñar un poquito y volver a definirlo y sacarlo a relucir.
Claro, y si no, no va a funcionar. Yo creo que por eso también a veces, a ver, hay personas que empiezan a, hablemos de médicos y de pronto empiezan a hacer una red social, pues a trabajar en Instagram, no sé. Yo tengo algunos colegas que los veo en LinkedIn, por ejemplo, haciendo publicidad de la cirugía que ellos hacen en LinkedIn y yo digo, no entiendo muy bien qué es lo que están buscando en una red social como LinkedIn mostrando cómo hacen la cirugía. Entonces yo no sé si quieren operar ejecutivos y que los ejecutivos sean sus clientes, pues pienso yo a eso, pero yo digo, pero no es el lugar. Entonces, si uno no tiene claro lo que estás hablando, ese propósito y misión, pues entonces empieza a hacer cosas, diría yo, a perder tiempo y dinero, y de pronto le pasa a muchos médicos y empresas que dicen, manéjeme las redes, ahorita estamos hablando de eso, manéjeme las redes, y entonces dentro de un mes me dice cómo vamos, y te dicen, oiga, y al mes es que, oiga, eso no está funcionando.
Sí, ahí es fundamental que la persona que va a entrar en eso sepa que se debe involucrar, o sea, sabemos que tiene unas agendas muy complejas, pero sí, o sea, sí se está comunicando en la esencia y, o sea, debemos estar articulados. Entonces, nos organizamos con unos días al mes donde sí puede haber como esa retroalimentación y ver que estamos enfocados en el mismo camino. Sin embargo, quería volver a contarte algo de esas planeaciones y es que hay algo muy bonito que surge a veces ahí. Y es el contar con personas que tengan ese conocimiento de tecnología como lo somos nosotros y unir esos dos mundos de a veces negocios que no están montados en esto y ver que hay nuevas oportunidades. Pues yo soy una apasionada del emprendimiento, de las startups, de la tecnología, de ver cómo todo esto ha revolucionado. Me encanta hacer compras por internet, probar aplicaciones y ver qué está pasando por ahí. Entonces, ver que hay nuevos modelos de negocio que se pueden llevar a lo que hacían antes. Entonces, mira, pues hay tema, ¿por qué no intentamos un tema de suscripción? ¿O por qué no revisamos cómo se puede automatizar cierto proceso para no sé, evitarle cargas de pronto que están teniendo personas de servicio al cliente? Entonces, poder desde ese conocimiento tecnológico también aportar es muy... Para nosotros, pues es súper rico, lo disfrutamos mucho y sale el resultado, es muy lindo.
O sea, a ver si te entiendo. Entonces, primero haces ese análisis del profesional,
sí,
o de la empresa.
Así
para
es.
Y sintonizarse. Y esta parte que me estás mencionando es cuando ya estás aplicando un plan y ves que hay alguna cosa por articular
Entonces, ¿te gusta ayudar o tu empresa hace eso?
Así es. Entonces, durante el proceso surgen preguntas, ¿cierto? Cuestionamos un poquito, bueno, si esto, porque entramos a entender cuáles son los productos, los servicios, los clientes, la propuesta de valor. En ese diagnóstico, entonces, surgen preguntas. ¿Esto sí está siendo suficientemente eficiente? ¿Dónde está esa insatisfacción del cliente? Tenemos, pues, a veces hacemos el Customer Journey Map. Digamos que diseñamos y tomamos herramientas de acuerdo al tipo de negocio y a la necesidad que vemos también en el cliente. Entonces, al analizar ese mapa del cliente y ver en qué puntos de pronto podemos estar fallando, entonces ahí surgen preguntas, cuestionamientos, y de acuerdo a eso también se hace el plan de acción. Entonces ahí es donde salen esas posibles herramientas, implementar mejoras, modelos.
Ya, una vez ha terminado ese análisis y ya tienes como sintonizado, pues, al personal o al profesional, al mismo
médico,
y ya, pues, como que hizo ese análisis de cuál era su propósito, y entonces ya posteriormente comienzan a hacer como la ejecución del plan.
Así es.
Y otra cosa aquí en la cual que te iba a preguntar, que se me estaba yendo, es que inclusive lo quiero decir a las personas que nos están oyendo, que es que a veces vemos que invertirle, bueno, eso, muchos dicen gastarle tiempo a las redes sociales, no lo ven como una inversión de tiempo. Entonces, si tú le dices, tenemos que reunirnos 6 horas semanales, porque esto implica al inicio mucha dedicación, porque tenemos que hacer ciertas cosas, entonces te dicen, no, y 6 horas, 6 horas, no, pues es que voy a dejar de facturar, voy a dejar de ir al consultorio, son tantos pacientes, no tengo tiempo. O sea, ¿es un gasto o es una inversión?
Así es, eso se... empezamos ahí en el proceso, incluso comercial, a sensibilizar un poquito que es una inversión y del impacto que puede tener. Eso es parte también de ese ejercicio que hacemos como agencia, donde también hay una parte educativa.
Total.
Porque es a veces llevar todo ese mundo digital que está cambiando constantemente y que nosotros tenemos que estar como al tanto de todo lo que va pasando y transmitirle ese mundo a los médicos o a nuestros clientes, que pues sabemos que están enfocados en otras particularidades de su negocio y que no tienen por qué estar al tanto de todos estos cambios.
Claro. Tú me decías ahorita que son 11 años que lleva tu compañía.
Sí,
11 años. ¿Y qué sectores en qué empresas, digamos, qué tipos de empresas has tenido oportunidad de asesorar?
Bueno, mira, normalmente las más grandes, pues para esas hacemos es como desarrollos muy específicos, como te dije al principio, el éxito une, o sea, con esas hicimos desarrollos, Postobón, con Fundación Postobón, hacemos como soluciones muy específicas, porque digamos que eso ya ellos lo tienen resuelto por otro lado. Pero las empresas pequeñas y medianas sí valoran mucho todo ese acompañamiento que les podemos dar, estratégico, desde la parte de la estrategia.
Porque
estamos solos. Así es, así es. Y como también hemos recorrido ese camino, por decirlo así, entonces sabemos los retos que involucra, y también eso es súper emocionante cuando uno llega a un cliente y uno dice, Dios mío, yo ya pasé por eso, yo ya lo resolví, entonces le voy a poder generar mucho valor, porque qué rico, eso me encanta, eso me emociona. Porque es saber que yo ya sé cómo pasar por ahí, y venga, yo le doy la mano y pasemos juntos.
Ya, y hablando específicamente de los médicos, que son nuestro público, ¿cómo has visto, cuál ha sido tu experiencia, digamos, tratando con médicos? ¿Qué has visto tú?
Bueno, en principio me ha llamado la atención, bueno, a veces creo que hay un patrón ahí, y es que les cuesta comenzar porque no están tan familiarizados con el mundo digital, y o sea, como hay que dedicarle tiempo a eso. A veces han tenido experiencias con freelance, como pasos en falso, entonces pierden credibilidad. Entonces entrar uno a volverles a decir, venga, es que posiblemente esto no lo hicieron tan, o sea, no lo hicieron tan juiciosamente o pasaron por alto algunos pasos, pero en serio se pueden lograr resultados. Es lograr volver a captar como esa credibilidad que de pronto perdieron por algún paso en falso que dieron antes. Eso lo he visto recurrentemente. También digamos que algunos no ven la necesidad porque dicen, si yo ya tengo pacientes, ¿para qué me meto ahí? Pero
me encanta ese punto.
Sí.
¿Y por qué crees que, pues, porque has visto después cuando es una, sí, está posicionado? Pues yo a veces digo, es como si Coca-Cola dijera, no, yo ya no necesito hacer más, porque es que yo ya vendo las Coca-Colas que quiero vender, entonces desaparezco.
Exacto, totalmente. Y nos dan cuenta que viene una generación muy ultra conectada, que por acá es donde se informa y antes de tomar una decisión busca todos los sitios web con reviews y necesita tener como ese aval antes de ir incluso a una cita de valoración.
Exactamente, exacto. ¿Qué más debilidades, podríamos llamarlo así, o qué más dificultades has visto como con el gremio médico? Me estás mencionando que una es que no están familiarizados con el medio digital. A veces están, pero no se ven protagonistas. De pronto están desde el lado del que ve, pero no desde el que hace. Ajá. Y miran, sí, observan, pero no se han atrevido a pues, ¿cómo se diría? Lanzarse, pues, como estar de protagonista como médico ahí.
Exacto, como también temor de pronto a esa exposición, sí. Y como lo han hecho sin eso hasta ahora, entonces como que dicen, ¿pero para qué? Es romper un poquito esa barrera que hay y salir de esa zona de confort, puede ser.
Y ahí toca hacer una labor educativa, como decías ahorita, entonces, como, mire, es que esto es así y eso lo hacen ustedes.
Sí, 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 es un acompañamiento, es que más que una agencia ya lejana, yo les digo a mis clientes, vea, la fórmula del éxito es que seamos aliados, o sea, permítame. Sí, no, y no solo eso, sino que en la medida en que yo conozca más de tu negocio, de tus particularidades, que podamos estar conectados, más te vamos a poder aportar como equipo.
Claro. Digamos que en los médicos jóvenes, pues yo veo, y lo veo también en personas que apenas están de pronto empezando a hacer alguna cosa, que uno les sugiere, también lo hago por familiares médicos. Pues casi todo el mundo tiene una red social personal, uh-huh. ¿Cierto? Entonces es la donde montaba pues todo lo de los paseos y las fiestas, pero entonces después dice, no, entonces yo ya soy médico, entonces voy a hacer otro sitio, digamos, distinto, donde estoy mostrando lo que soy de médico. ¿Tú qué opinas de eso?
Depende de que, o sea, sí pienso que se debe separar, sí pienso que se debe separar. Una cosa es lo que tú quieres comunicar como profesional y otra cosa es la fiesta que quieres montar del fin de semana, no sé. Entonces, acá cuando ya pensamos en la parte profesional, sí articulamos un discurso con unos objetivos, ¿cierto? Bueno, ¿qué queremos lograr? Queremos llegar a Colombia y Estados Unidos, entonces vamos a montar contenidos en español y en inglés. ¿Y qué es lo que quiere? ¿Cómo te quieres posicionar? Está bien que todo, detrás de cada red social hay un humano, ¿sí? Y tenemos una vida y hay cosas que se pueden mostrar de nuestra vida particular y de nuestro día a día, pero que no sea cualquier cosa que, ¿sí? Buscamos tener una coherencia, un discurso y perseguir un objetivo. O sea, parte de ese objetivo es mostrar que conectar con la gente, entonces sí muestro mi lado humano, puedo mostrar algunas actividades, podemos mostrar que estamos acá hablando de lo que nos apasiona, pero posiblemente pues no hay otras partes de mi vida que sí me reservo para no sé, para mi familia, para mis amigos.
Claro, pero yo lo que me gustó muchísimo que acabas de decir, lo de la coherencia, porque uh-huh. pienso que es eso. O sea, no es que uno, a ver, si, lógicamente si uno quiere tener dos lugares donde lo identifiquen como profesional y como persona, aparte, pues totalmente, y si quiere que esto lo vean es sus amistades, pero sí esto, pero hay partes de la personalidad que la puede ver todo el mundo.
Y así que la es, todo el mundo, así la es.
Porque también yo veo que a veces hay algunos estrategias, no sé si son, no son estrategias o cómo se llama eso, que entonces lo único que muestran de pronto son puras fotografías y yo me pongo a mirar y yo busco el médico y no lo veo en ningún lado. Y yo digo, pero ¿de dónde está el doctor? Y entonces uno ve, sí, antes, en cirugía plástica, antes y después. O el doctor que es el médico general empieza a dar consejos de nutrición, por ejemplo. Uh-huh. Pero entonces todos son una cantidad de publicaciones muy lindas hablando de, y uno dice, pero ¿quién es el que está hablando de esto?
Sí.
O sea, ¿esto de dónde lo sacaron? De una, sí, revista tan lindo que está, pero ¿quién es el que está detrás?
Así. Porque es.
Y si hay un nombre arriba y dice doctor o doctora fulano, y la persona, pues el que está buscando también quiere ver ese personaje, oírlo, exacto, hablar, conocer algo de, no solo una cantidad de consejos, que yo lo veo mucho, no sé cuál ha sido tu experiencia, uh-huh, si es lo mismo, que seguramente será muchas más que tú has podido analizar, cuéntame.
Y es lo que permite conectar, poder ver a la otra persona ahí, porque si no se convierte en un contenido estático, sí, puede ser contenido de valor, pero no estás conectando, y el vínculo con el médico es un vínculo que se crea fuerte.
Total.
Porque es más de confianza, porque, exacto, entonces ahí es todavía más importante esa relación y esa creación, pues, como de vínculos y mostrar ese lado humano, a veces sin ser totalmente perfecto, o sea, acá podemos equivocarnos y saber que somos humanos vulnerables, pero es que somos humanos, es la humanidad, y está bien. Entonces sí es muy importante tener ese, pues, como ese, o sea, ahora la grabación, el video, es un factor importante para la estrategia.
Y yo creo que hablando de grabación y video, quizás una de las dificultades más grandes que tienen la mayoría de personas cuando dicen, bueno, listo, vamos a grabar, ¿y yo cómo hago?
Así es.
¿Cuál es la labor que hacen ustedes ahí como empresa?
Mira, en principio yo me gusta decirles algo y es, empecemos por pensar, o sea, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, pero no tenemos que ser perfectos. O sea, podemos ir cada vez mejorando. Y ahí les hablé un poquito ya de mi mundo de tecnología y les hablé un poquito de Lean Startup, que nos habla de tener mínimos productos viables e ir pivoteando y mejorando. Y pues, o sea, es una forma de comenzar, porque a veces se quedan como en esa parálisis por análisis de no, pero el guión y cómo hago para tener, o sea, y dónde grabamos y la iluminación y todavía no tengo pues la cámara. No, espérate, o sea, vamos a comenzar a hacer pruebas y podemos ir mejorando y puedes ir mejorando ese discurso y vas a ver que cada vez va a ser más fluido. Entonces
es de entrenamiento, yo también pienso, sí, que eso es como un músculo, ¿no? Es,
sí,
el tema del video, yo pues porque lo he vivido también personalmente en mi ejercicio profesional, pues cuando yo empecé a grabar videos, yo miro un video mío de hace 4 años y lo comparo con el de ahora, pues no diré que el de ahora sea perfecto, porque no, nunca va a ser perfecto, pero yo veo y digo, hombre, ¿cómo ha mejorado todo? Porque yo, la fluidez va mejorando, el comportamiento frente a la cámara se va volviendo, pero eso tiene que ser hacerlo. O sea, si uno, eso no cae del cielo, pues, y un día, y eso no es de ir a leer el libro de cómo se hace, ni de que dónde se vuelve un experto en video, o que es que va a tomar un curso para hacer videos, porque ahorita decía los equipos, uh-huh, ahora con un celular, ya, y lo que vale más es la espontaneidad y la sinceridad,
sí,
en sí, que si estás diciendo algo, no sé, con un guión como lo estabas diciendo, yo las primeras ocasiones escribía los guiones y entonces lo ponía detrás de la cámara.
Sí.
Entonces uno empieza y dice, es la cámara aquí, y uno con el texto ahí, y eso no salía nada. Hasta que yo, por ejemplo, una cosa que aprendí es que cojo 3-4 frases que yo voy a, que es lo que yo tengo que hablar, y yo leo la primera, hablo, cuando se me acaba el discurso, leo la segunda, y él habla tercera y se acaba el discurso. O sea, y entonces así como que no me pierdo y que si ya dije, que si no dije, y lo digo como salga.
Sí.
Entonces pienso que, pues para quienes nos ven de pronto, nos oyen también en este espacio, pues eso es de empezar a hacerlo.
Así es de tirarse al charco. Sí. De valentía un poco.
Sí, pues es hacerlo porque, y después irlo fortaleciendo y ser un crítico, ¿no? Uh-huh. Pero el tema de que el profesional debe aparecer es fundamental, porque
es muy importante.
Y me imagino que tú, cuando ves que llega un cliente, puede ser un cliente no médico, pero empresarial, y tienen de pronto una estrategia que no está mostrando, sino no comunica lo que se quiere.
Sí.
La persona no está, pues me imagino que lo has visto y ahí lo evalúas todo el tema.
Totalmente, pero primero necesito entender qué es lo que quieren. Primero necesito que él se haga la pregunta, ¿qué es lo que quiero? Claro. Entonces, por eso es que creamos esos espacios para poder hacer un diagnóstico y después de ese diagnóstico decirle, vea, vamos a hacer esto y tal vez acá hay una oportunidad de mejora, acá se está expresando algo diferente que es lo que a eso que definimos que era nuestro foco y que era lo que queríamos perseguir.
Claro.
Entonces ahí se empieza como a redireccionar la estrategia y a orientar hacia donde debe ser.
Mencionabas ahorita, no sé si quedó la grabación, no, que trabajas con un equipo, ¿cierto?
Tienes, sí,
un equipo. A ver, ¿cómo está configurado ese equipo? ¿Qué tipo de personas, qué,
sí,
tipo de profesionales son los que están ahí contigo, que te ayudan? ¿A qué? Cuéntame.
Listo, entonces, bueno, el equipo está conformado por un trafficker, que es quien hace la estrategia de pauta en Google, en Facebook, en Instagram, en los diferentes sitios web, el que articula pues como esa inversión que hacemos en los diferentes medios. Una community manager, que es quien gestiona esas comunicaciones en las redes sociales. Un copywriter, que es quien establece como esos copies vendedores que, pues, o que comunican de una manera más atractiva lo que queremos decir, y pues quien gestiona también contenidos de blogs para que nos ayudan mucho a posicionar los sitios web con SEO. También tenemos diseñadores gráficos, diseñadores web y un equipo de desarrollo. Entonces son y pues alguien ya que nos ayuda a gestionar como todo eso al interior, que es la project manager, que también está pues en contacto con el cliente y haciendo que las cosas pasen.
Claro, sí, tiene que ser todo, es un equipo porque cada uno tiene como una función,
especialidad. Sin embargo, es importante que todos conozcan de mercadeo digital.
Claro.
Entonces, ahora pues estamos haciendo eso, que las personas que entren se capaciten también en mercadeo digital, porque, o sea, esto es un mundo donde cada uno va poniendo su piecita, pero es un mundo muy integral.
Claro, hablando de manera muy genérica, pues yo lo que conozco es que pues existen, digamos, hoy en día las herramientas de audio, de video, los blogs, las páginas web, las páginas de aterrizaje, uh-huh, las redes sociales.
Sí.
Digamos que en lo médico, hacia dónde, pues cuando el médico quiere posicionarse con sus pacientes,
sí,
no dentro del gremio médico, sino con sus pacientes,
sí,
¿cuál has visto que es la, de todas estas herramientas, digamos, la que más visibilidad, más atracción, más utilidad tiene?
Es importante, y este año todavía con más relevancia, la generación de contenidos en video. Este año, pues de acuerdo a la estadística de crecimiento que viene teniendo TikTok, va a ser mucho más relevante. Entonces mucha gente me dice, pero TikTok, ¿yo qué voy a hacer ahí? O sea, eso nada que ver, eso es para hacer, o sea, yo no me veo bailando, y yo, es que no vas a bailar, no tienes que bailar. Entonces, ¿para qué nos sirve? Muchas personas están aprendiendo también contenido y consumiendo contenido porque permite que se hagan contenidos más lúdicos, pero se puede enseñar también por ahí. Yo puedo transmitir un mensaje. Entonces es una red social que hay que tener en la mira para este año y de pronto desmitificar eso que es solo para hacer bailes o, pues, o cosas que no tienen ningún otro sentido. Eso como una herramienta importante. También el mailing sabemos que puede, o sea, si yo segmento bien una estrategia con emails, es importante.
Es una cosa muy importante, sí. Que yo quiero puntualizar.
Sí.
¿Cómo? Porque es importante. O sea, hay muchos médicos que todavía siguen con la historia de papel. Desafortunadamente no todo el mundo está digitalizado. Y ahí, por ejemplo, es una cosa que yo veo que sería una debilidad, porque uno dice, tú dices, bueno, vamos a hacer una campaña de mailing y el médico, aquí están las historias clínicas, mira, ahí está el archivador hoy en día. O sea, no tener los correos electrónicos de los pacientes.
Así es.
Es grave. Entonces, si es que nos está escuchando algún médico, muchos médicos que están todavía en esa era de papel, tienen que hacer una base de datos casi que no diga sino el nombre y el email.
Así es.
Eso.
Así es.
Yo sé que va a decir muchas otras cosas, pero por eso hay que tener historias digitales y por eso es que es importante tener, ojalá, un CRM, si se
puede. Sí.
Pero eso ya es una cosa muy avanzada, pero de todas maneras.
Pero CRMs hay gratuitos y o sea, se puede, claro, empezar a organizar esa información. Es algo que uno cree que es muy complejo, pero o sea, en realidad no es tan complejo de implementar.
Si yo pudiera comenzar el ejercicio profesional, así haría un CRM y los primeros que pondría son todos mis amigos en el CRM.
Así
después
es.
Empiezo y con cada que hable con alguna persona, yo le denme su correo, lo voy colocando en el CRM, después los clasifican y el día que yo les quiera decir algo a todos, ahí está.
Así es.
Eso es. Lo que pasa es que desafortunadamente nosotros en la carrera no nos enseñan eso. Nos enseñan es a hacer todo el bien por los otros y a tratar los pacientes y las enfermedades, pero nos quedamos como en eso y cuando salimos y no pensamos cuál es la utilidad de tener un correo electrónico. Una cosa tan aparentemente simple, pero de una utilidad que, por ejemplo, para lo que estamos hablando el día de hoy, es total. Si tú no tienes una base de datos de clientes, es muy complejo.
Así es. Así es fundamental tenerlo, incluso pues por ese relacionamiento que te digo que es algo muy natural que se da con los médicos. Uno espera tener como una relación un poco, o sea, profesional, pero de confianza. Entonces poder mantener ese vínculo y saber que esa persona después te va a referir.
Y ahorita otra cosa, cuando hablábamos del médico que ya lleva muchos años, yo me pongo a pensar un especialista que lleva 15 años trabajando, que es especialista en reumatología.
Sí.
Es súper especializado, el doctor atiende 3 convenios, tiene el consultorio permanentemente lleno, pero no se comunica con sus pacientes de ninguna manera, sino que es con día uno cuando llega al consultorio. Si ese profesional tomara sus historias clínicas y les estuviera enviando semanal o mensualmente a sus pacientes un informe de lo que él está haciendo, de lo que hace, pues estar presente en la mente de los pacientes, porque hay mucha tendencia a decir, ah, este paciente es de X empresa de salud, este es de tal empresa, y no lo tomen como que puede ser o es su paciente, sino que es de la empresa.
Sí.
Entonces yo digo, ¿por qué es que hay tanta dificultad de muchos médicos que ya llevan rato de saltar y decir, yo ya no voy a atender ningún otro convenio, sino que yo voy a atender solo particular? ¿Y cómo hago? Una súper herramienta es que si usted tiene los correos electrónicos de sus, de sus pacientes, usted les escribe a todos, les dice, a partir de hoy yo ya no voy a atender más por estas empresas, quien quiera consulta privada, pues puede llamar a tal lugar y empezar a hacer esa modificación estratégica.
Claro.
Yo sé que se van a ir el 80% de los clientes porque dicen, no, yo sigo donde me diga mi empresa, pero de pronto un 20% lo quiere tanto, si es que trabajo eso, si lo ha trabajado, lo quiere tanto, que dicen, yo voy donde ese doctor, cobre lo que cobre, yo no quiero conocer a ningún otro doctor. Eso es lo que también, el valor que podría tener el manejo de una estrategia digital, que no son redes sociales, que es el emailing, que también... Porque muchas veces dice, bueno, vamos a manejar una estrategia, de pronto puede ser manejada solamente con email.
Claro, es que tú no tienes que estar en todo. O sea, este mundo te ofrece tantas herramientas que a veces se agobian cuando dicen, pero es que tengo que estar en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok, grabar contenidos para YouTube, tener mi sitio web, construir contenidos para el blog. O sea, y entonces no trabajo. Entonces, venga, veamos qué es lo que más impacto nos va a generar y concentrémonos en eso. Entonces, hace parte como de esa asesoría que les podemos dar. Hazte de cuenta Y yo les pongo pues como este ejemplo, cuando dudan un poquito de la relevancia que tiene empezar a invertir en estrategia digital, que alguien está buscando, quiere hacerse una cirugía de nariz. Entonces, va y pregunta, una amiga le recomendó un médico, va y busca en Google y no aparece nada de ese médico. No hay un sitio web, no hay un video en YouTube que hable de él, ni siquiera encuentra dónde es el consultorio.
Imagínate, no existe.
Exacto, entonces, ¿qué pasó? Mientras que busca, en esa misma búsqueda, va y le salen otra cantidad que tienen reviews en Google, que tienen, que sale donde es el consultorio, hay fotos del consultorio, se ve confiable, se ve bonito, aparece el médico explicando el procedimiento en un video, diciéndole cómo es el posoperatorio, diciéndole cómo se debe preparar, cómo saber si es apta para esa cirugía. O sea, con todo ese contenido, pues, y da el clic y ya pudo agendar la cita.
Facilito todo.
Entonces, o sea, estamos en un mercado que empieza a ser exigente desde ese sentido. Y claro, vale la pena pellizcarse un poquito y empezar a montarse ese bus si todavía no lo han hecho.
Y haciendo la relación con el libro que habla sobre el océano azul, pues,
sí,
¿cuál océano queremos nadar, cierto? ¿En el que está todo el mundo diciendo que nada sirve, o en el que nosotros estamos pensando cómo vamos a cambiar y nos vamos a buscar una estrategia para llegarle a nuestros pacientes?
Así
es, cambiar
es
esos chips que a veces nosotros los médicos nos cuesta, ¿eh? Y yo, pues, eso es una de las pretensiones que tengo, es como que cambien ese chip, que nosotros podemos estar más cerca de los pacientes.
Así es.
Podemos ayudarles más, que es nuestro propósito, si nosotros estamos haciéndolo masivamente y no esperando que llegue a un paciente del consultorio.
Uh-huh.
Son muchas cosas de valor.
También queríamos hablar algo sobre emprendimiento. Estabas ahorita mencionando que tú has sido emprendedora y te gusta el tema. Veo que te brillan los ojos cuando hablas de eso.
Me encanta, sí.
Y cuéntame, ¿cuál ha sido tu experiencia o por qué te gusta tanto?
Ay, yo creo que uno trae un poquito de eso en la sangre. Desde niña, pues, vendía cosas, eso no me quedaba quieta, vendía cosas en el colegio, hacía portarretratos, los vendía. Tuve un negocio de helados, sacaba recetas de galletas y las vendía. Entonces creo que uno va como trayendo eso y es como ganas de crear siempre cosas nuevas y como, sí, de crear cosas nuevas. Estudié pues ingeniería de diseño, que era muy de crear productos, y bueno, empecé con Furore en el 2011. Eso me ha llevado a conocer muchos emprendedores, muchas...
Pero cuando terminaste carrera, ¿creaste Furore o empezaste a trabajar por ahí y tales?
Terminé en el 2009, ingeniería de diseño de producto, y de ahí me fui a trabajar a una empresa de desarrollo de productos plásticos, Plastinovo, con un mentor muy lindo, Rodrigo Vázquez, era el gerente y me acogió ahí, como yo era la directora comercial. Entonces ahí aprendí mucho de ese mundo de las ventas, que yo no creía que fuera buena para las ventas, pero pues era una venta consultiva, era asesorar a Prevel, a Avon, respecto a cómo desarrollar sus empaques, y pues me fui enamorando de ese mundo de las ventas. Luego me fui a trabajar con una tía, un año después, una tía me ofreció un trabajo en la empresa de ella, pero era un trabajo en el que me costó bastante, porque era como un mundo donde no tenía tanta posibilidad de crear. Ellos reparaban computadores, entonces pues yo le ayudaba en el área comercial. Y finalmente el 24 de diciembre me despidió. Y yo, gracias a Dios, pues no había sido capaz de renunciar, pero yo no estaba contenta ahí. Y finalmente, en ese momento, pues le dije a un amigo que había contratado para que nos trabajara un tema de email marketing para esa empresa, y que yo le había estado mandando como concursos de emprendimiento, de parque del emprendimiento. Acá estaba empezando toda esa ola del emprendimiento. Le decía, ¿por qué no te metes? Tú haces desarrollo de software, eso tiene futuro. Y pues mira que con todo el trabajo que tienes puedes contratar gente. Y en ese día le conté, y él me dijo, pues, ¿por qué no montamos la empresa que tanto me has dicho que monte? O sea, y nos metemos a eso. Y eso fue un poquito de ignorancia y de inocencia, y yo, listo. Y él me dijo, y tengo un amigo que trabaja en Bancolombia que siempre me ha dicho que emprendamos, entonces ya mismo lo voy a llamar. Y lo llamó, y a los 5 minutos me llamó, va a renunciar, que listo. 1 de enero ya estábamos montados en Furore. Entonces, pues fue algo como muy casual, muy bonito. Y ya en el transcurso de este tiempo, pues hablando de emprendimiento, siempre he visto como ideas. Es más, tengo una junta de asesores, una junta directiva, por decirlo así, que me asesora, y parte de lo que me han enseñado en los últimos 4 años es, Alejandra, foco. O sea, no más proyectos, porque llegaba a cada junta con, y quiero montar un mercado saludable, y quiero montar un marketplace de no sé qué, y quiero montar un marketplace industrial. Entonces ellos, foco. O sea, foco, sí, con Furore, sí, y más adelante vemos. Entonces he aprendido también a canalizar esa energía en una sola cosa, y ha sido un aprendizaje muy valioso, muy valioso. Monté un mercado saludable en algún momento, en un e-commerce de alimentación saludable hace como 5 o 6 años. Ahí me di cuenta que este mundo digital es muy lindo, porque allá tenía un gran problema, que era la logística. Entonces ya era estar pensando, la señora que llamaba que le salió un gusano en la lechuga, y yo, pero es que es orgánica, antes es bueno que le salga un gusano, entonces el tomate, o sea, no, como que ya era una cantidad de micro detalles que yo dije, no, el mundo digital es muy lindo porque nos permite manejar como cosas a otro nivel, escalar cosas de otra manera. Entonces ahí me di cuenta que el mercado saludable no iba a ser pues algo como en lo que yo me quisiera, a lo que quisiera. Bueno, también un tema de los socios y que no funcionó, entonces ahí se quedó esa idea. Estuvimos como 2 añitos con él, y también nos acompañó apps.com, nos ganamos una convocatoria, estuvimos ahí. Acá en la ciudad se mueve mucho esa parte de emprendimiento, hay muchos programas que acompañan a los emprendedores. En el 2011 me acompañó Parque del Emprendimiento, y fue bonito porque nos dieron pues como unas bases, nos presentaron a empresas grandes. Entonces esa es una buena puerta de entrada cuando uno está entrando, aprendiendo de todo esto. Ya después te das cuenta que ya lo que tienes que hacer es ponerle manos a la obra y encaminarte y enfocarte y vender y organizarte y estructurarte.
O sea que, según lo que estoy captando en tus ideas, pues primero, para uno ser emprendedor tiene que ser inquieto, no estar muy cómodo en lo que está. Mira que tú no estabas muy cómodo en ese trabajo, en el anterior más o menos, sí, pero no. Y siempre tenías, era una idea en mente que te obsesionaba. Cuando tu amigo te dijo, hagamos la idea que usted tiene hace tiempos, él fue el que te dio el clic, te dijo, hagámoslo. Entonces también tiene esa parte de que es que hay que ser decidido, tomar decisiones en ciertos momentos que a veces pueden ser tomadas personalmente, o a veces también alguien que de pronto nos ayude. Entonces esa red de personas que uno conoce, que a veces cuando uno les cuenta las ideas es muy importante, porque le dicen, hágale pues.
Ese networking es fundamental. Pienso que es muy importante, uno, rodearse de otros emprendedores, porque uno es un incomprendido más o menos cuando uno es tan apasionado. Totalmente, totalmente. Uno es un apasionado y hace tantas, digamos, renuncias a ciertas cosas por estar tan enfocado. La gente no te entiende esa vaina, pero ¿por qué? O sea, en vez de conseguirse un trabajo y hacer otra cosa. Totalmente.
El horario y el sueño, ya.
Sí, sí, sí. Entonces yo me he dado cuenta que es importante estar rodeada de gente similar, parecidita de loca, porque sí, para uno por lo menos, si no sentirse como tan solo en este camino de emprendedor, que a veces es medio solo.
Te generan ideas, además, cuando sí, estás hablando, como que entienden tu lenguaje.
Totalmente.
Te dan el feedback como, ah, yo ya hice eso y no funcionó, yo así lo, o no, pues te aconseja, y te lo hace de una manera honesta y te ayuda, de verdad.
Así es. Otra cosa muy importante es no hacerlo porque quiero no tener mi propio jefe, pues ser mi propio jefe y tener más tiempo para mí. Eso no es así. Eso es, antes uno va a trabajar el triple y va a entregar el triple porque tienes muchas más responsabilidades, porque ya no es solo tuya, es una cantidad de personas que están a tu alrededor y, ¿sabes? Y lo que esperan los clientes de ti.
Es el compromiso que uno adquiere desde que empieza con la idea que lo obsesiona y cuánto tiempo le va a dedicar a que esa idea crezca y madure, porque lo que decías ahorita se vuelve uno como incomprendido. Hasta que también después ya empiezas a elaborar esa idea, si es que ya lo comenzaste a hacer, y te das cuenta de lo que eso te demanda, porque es mucha energía, muchas cosas, mucho tiempo, a veces el sábado y que el domingo, y hay que estar pensando en eso y todo. Y es más, se vuelve, creo yo, porque lo siento yo también, es como que es, tú vives por eso.
Así es, y la gente no entiende, pero un sábado y estás trabajando, o un domingo y estás trabajando, y uno es, pues es que yo no lo siento como trabajo, o simplemente, pues sí, es como, por fin tengo, por ejemplo, a mí me encanta poder sentarme como en la semana, uno está con el WhatsApp, con la llamada, con el email, resolviendo cosas, y el sábado como que, ay, por fin tengo tiempo como de planear, idear, sí, entonces, pero ¿por qué trabajas? Y uno es, no había pensado que estaba trabajando. Entonces, el ser inquieto, el querer aprender mucho de eso que te apasiona también es muy bueno porque te genera esa ventaja competitiva. O sea, cuando uno está constantemente aprendiendo, consumiendo contenidos, pues yo escucho podcasts, leo, cuando me gusta también hacer cursos por internet, hay una cantidad de cursos gratuitos o muy económicos, entonces estarse capacitando también constantemente es importante. Y encontrar ese propósito, eso a veces no se encuentra tan de primeras, pero cuando uno logra encontrar ese propósito y darle un sentido y saber que no es, que uno no está haciendo tantos esfuerzos solo por uno, sino porque quiere generar un impacto, porque quiere, sabe que pues yo, a mí me mueve y me encanta ver que si logro que las otras empresas crezcan, y pues nosotros como empresa vamos a crecer, vamos a poder generar más empleo, nuestros clientes están haciendo realidad sus sueños porque cada uno va con ese propósito y lo puede engrandecer, van a crecer su equipo de trabajo y pues juntos estamos creando un entorno mejor, un país mejor, a ver si pues, sacamos todos adelante, claro, todo eso.
Tejido, ahí es como lo llaman, está creándose un tejido.
Exacto.
Yo iba a decir que ya para terminar, pues... como dos cosas que podríamos recomendar, una referente a lo que hablamos al principio de redes y otra referente a lo de emprendimiento, hablando de los médicos. Eso es.
Excelente, estamos.
¿Estamos? Bueno, Alejandra, ha estado maravillosa la conversación contigo, creo que muy valiosa, y para muchos médicos que nos están viendo, creo que de altísimo valor. Me gusta mucho, no solo lo que has dicho, sino cómo has transmitido con tanta pasión pues eso que te gusta tanto de tu empresa y de tu propósito de ayudar y de crear ese tejido social que estábamos hablando. Y ya para terminar, yo quisiera, hemos tocado dos temas, hablamos primero inicialmente como de las redes sociales y su utilidad para los médicos, y ahora al final hablamos un poco de emprendimiento. ¿Qué consejo final podrías darle tú a los médicos que nos están viendo, estos médicos que de pronto están terminando su carrera o ya la terminaron y dicen, bueno, y bueno, ¿con qué me quedo? ¿Con qué me voy? ¿Por dónde arranco?
Listo, pues a ver, respecto a la estrategia digital, que sean conscientes del gran alcance que eso le puede dar a ese propósito que tienen ustedes por vocación, que sean valientes y se atrevan a mostrarse y a exponerse, que normalmente son más los resultados buenos que los riesgos que pueden tener ahí, y que, o sea, que es dando primeros pasos. O sea, lo importante es mantenerse en movimiento y no frenarse, que el temor nos impulse y no nos frene. Eso también aplica mucho para el emprendimiento.
Así es,
porque hay momentos, pues yo que llevo en esto, he tenido momentos duros, donde uno dice, Dios mío, o sea, ¿yo de dónde saco fuerzas para esto? Y o sea, voy a ser capaz. Entonces es tener la valentía para seguir adelante, saber que uno tiene esa fuerza, o sea, solo la fuerza interior que uno tiene lo puede, y la información que absorbe del exterior puede llevarlo a salir adelante con eso, creer en uno mismo y arriesgarse y seguir como esa intuición.
Me estaba acordando en este momento con las palabras que me estaba diciendo, yo estaba con la mente en la película esta de Fi, buscando a Fi, el hindú que se va en un barco y se naufragan y sobrevive y está por allá con un tigre en una balsa. Y cuando estabas hablando del temor y del miedo y de tener fe y confianza en un proyecto, y me puse a pensar en eso, no sé por qué, me llegó a la mente y yo decía, él estaba convencido de que se iba a salvar. Y hizo a su peor enemigo que tenía ahí, lo convirtió en su mejor amigo. O sea que un consejo muy válido, y espero que se acuerden de este ejemplo porque me parece que tiene mucho que ver con que si tenemos un propósito claro, no nos tiramos del barco.
Seguimos ahí.
Exacto, es tener ese propósito claro, ser valiente, creer en uno y saber que si uno da lo mejor de uno, ya también dejar que las cosas alrededor fluyan.
Bueno, quiero darte las gracias, Alejandra, por este momento que hemos conversado y pues espero que quienes nos están viendo u oyendo pues disfruten mucho de todo el conocimiento que nos ha ofrecido el día de hoy, Alejandra. Muchas gracias.
Mil gracias a ti, Juan Esteban, por la invitación.
Espero que toda esta conversación que hemos tenido el día de hoy con Alejandra Zuleta pues te sea útil para que lo apliques en tu carrera profesional, en tu ejercicio médico, para que logres tener los pacientes que quieres, para que logres tener la libertad que has soñado, que logres alcanzar tus objetivos, que realmente pases a la acción también, que sepas para qué sirve una agencia de marketing digital y aproveche los beneficios que tiene hoy en día la comunicación a través de todos estos medios, y conozcas también cómo se conforma entonces una agencia de marketing y para qué nos puede servir. Si este podcast te ha servido, te pediría nuevamente el favor de que nos califiques, nos pongan 4 estrellas si estás en Spotify, o si estás en iTunes también nos pongas una calificación, envíanos tus preguntas, tus comentarios, vamos a dejar unos links debajo de esta publicación para que tú puedas escribirnos y encontrarnos en nuestros canales digitales. Espero que sigas escuchando nuestros podcasts y siempre nos hagas tus comentarios. También te pido el favor de que envíes este podcast de pronto a un amigo, a un colega que tú creas que puede servirle, para que él también se convierta en un nuevo miembro de nuestra comunidad Mumbo. Hasta pronto. Finalmente, quiero dar las gracias a Syro Music por haber editado el audio de este podcast. Ha sido realmente una experiencia maravillosa poder tener la oportunidad de mejorar el sonido luego de grabado. Así que mis agradecimientos.